Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Bienvenidos a este tiempo de radio, los saludos de Raquel Cordonier, que está en la realización técnica, y aquí en este micrófono, Isabel García, regadera. Palabra y música son los dos principales elementos de este tiempo de radio, de la regadera, pero hoy vamos a tener un tercer elemento, que es la danza, y como la danza se siente pero no se escucha, pues le voy a pedir a nuestro invitado que nos ayude a sentirla, no sé. Como él la siente me parece del todo imposible, pero creo que con sentirla solo un poquito de cómo él la siente, vamos a ser muy felices. Antonio Ruz es bailarín y coreógrafo, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de creación, uno de nuestros creadores más destacados en este terreno. Bienvenido, gracias por Hola. Estar aquí.
Gracias a vosotros.
¿Tú crees que vas a ser capaz de hacernos sentir solo un poquito de lo que tú sientes por la danza?
Lo voy a intentar. Es verdad que la danza es ese lenguaje universal, ¿no? Que a veces ni, no necesitamos ni que tenga palabra, ¿no? Yo lo voy a intentar. Yo os voy a contar y voy a compartir un poco mi sensación, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Con este arte tan poético, ¿no? Y tan grande.
Bueno, Antonio Ruz, que llevas un periodo de celebraciones, tal vez un poquito tardías, porque la pandemia ha retrasado muchas cosas, pero yo creo que tú no estás en un mal momento, pero no sé, yo te pregunto, ¿cómo te sientes ahora mismo?
No, yo me siento en un momento muy dulce de mi carrera, llevo ya unos años que realmente estoy recogiendo esos frutos, ¿no? De todo ese esfuerzo y de haber sembrado muchos proyectos, colaboraciones. Con instituciones, también con mi propia compañía, con mi trabajo fuera en Berlín. Digamos que todo eso ha ido sumando y ahora estoy en un momento bueno de mi carrera. La pandemia nos ha afectado como todos, pero es verdad que llevo celebrando
Tú con las cosas de la pandemia, esto es como una boda gitana. Llevar celebrando, efectivamente, ni se sabe el tiempo.
Exactamente, sí.
Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero Antonio Ruz también nos trae música. Vienes con los deberes hechos. Nos has hecho la selección musical de este programa, de las canciones que van a ir sonando. Y vamos a empezar por una de esas canciones, que es Wicked Game, de Chris Isaak. Y yo quiero saber por qué está esta canción aquí o a dónde te transporta.
Bueno, esta selección de estas seis canciones la hice desde mi intuición más primaria, ¿eh? No tuve mucho filtro para esto, ¿no? A mí la música me acompaña desde que soy muy pequeño, ya sea por genética o por mi propia profesión, la música está muy presente en mi vida. Y es lo que más me emociona, casi más que la danza, fíjate, ¿eh? Entonces, esta canción la estoy empezando a aprender en la guitarra. Hace unos años.
O sea, que también tocas la guitarra.
Bueno, soy un amateur principiante, pero es una canción que me acompaña, ¿no? En mis esos momentos de soledad, con mi guitarra, de probar acordes, de probar la velocidad, los dedos, tal, pues me pongo esta partitura, esta canción, y también he escuchado otras versiones de esta canción muy bonita, y la verdad es que es una joya, me parece increíble. With you.
did gain the play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Antonio Ruz, bailarín, coreógrafo, bueno, has celebrado los 10 años de tu compañía con una peli, como decíamos al principio, llevas ya más de un año ahí de celebración. Esa pieza audiovisual la grabaste el año pasado en el Círculo de Bellas Artes, se titula Aún, y bueno, yo te voy a pedir más detalles porque sé que es un proyecto en el que has participado activamente también como codirector, ¿no?, en la dirección y en la producción, como coproductor.
Sí.
¿Cómo surge la idea?
Pues mira, aún surge de esa necesidad de celebrar desde la danza, desde el cuerpo, desde nuestro lenguaje, estos 10 años de trayectoria, ¿no? De una compañía que hemos pasado por momentos muy complejos, pero que siempre hemos intentado superarnos, que hemos intentado ir más allá. De ahí viene su título, ¿no? Aún estamos aquí, estamos todavía de pie, pero aún nos queda mucho por hacer, ¿no? Es una obra que habla del pasado, del presente, pero también del futuro de la compañía, de lo que aspiramos. No iba a ser una película, iba a ser una obra, se llama Site Specific, o sea, una obra de danza hecha especialmente para un espacio, para un edificio, que era el Círculo de Bellas Artes. Lo íbamos a hacer el año pasado en mayo, con el público itinerante por todo el edificio, pero ¿qué pasó? Que llegó nuestra querida pandemia y tuvimos que esperar un tiempo, ver si el proyecto lo podíamos hacer en diciembre, pero en esa espera y en esa especie de transformación que hemos tenido que hacer todos, ¿no?, de adaptarnos, ¿no?, a las situaciones, pues llegó esta idea de transformar el proyecto en una pieza audiovisual. Yo llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer algo, poniéndome detrás de la cámara, ¿no? De esa visión de coreógrafo escénico, llevarla a la pantalla, ¿no? Me parecía un reto muy interesante y me parecía también una manera muy bonita de celebrar y de que esa memoria de esos 10 años, memoria coreográfica casi, pues se quedase grabada en un producto, por decirlo de una manera, que va a perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, la danza tiene algo muy efímero, que todas las noches cada espectáculo es diferente, pero aquí en una película toma otra dimensión, ¿no? En la pantalla la danza ofrece las tres dimensiones, ofrece el poder enfocar en gestos o en detalles que en un escenario a veces por la distancia nos perdemos. Nos parecía una celebración muy bonita también y también un reto nuevo, ¿no?, como compañía, ¿no?, el meternos también en el mundo del cine. Así que así una experiencia fascinante. Todavía estamos casi con la resaca del estreno, que fue hace unas semanas en el Festival Fever en los teatros del canal, y ha sido una colaboración muy muy importante con la productora El Amor y con su director creativo Manuel Rodríguez, con el que he codirigido la película. Así que me he metido a dirigir de verdad, aparte de las que son coreografías que forman parte del repertorio de la compañía, pero con Manuel hemos hecho un trabajo de colaboración. Yo necesitaba aliados en este proyecto tan grande, con tantos bailarines, 21 bailarines, un edificio como el Círculo de Bellas Artes, que es gigante, ¿no? Hemos tenido también la posibilidad de tener acceso a salas que solo...
Que habitualmente no están abiertas al público. Sobre eso te quería preguntar, porque tú has empezado apuntando que, aunque bueno, el proyecto ha ido experimentando cambios en este tiempo, que era una obra que creada para un espacio. Y ahí quería yo ir a parar, porque es también hay como una especie de diálogo, no solo entre los propios bailarines, sino con el edificio, con la arquitectura del edificio, con las diferentes salas, con las escaleras, con la terraza. O sea, es como uno más, como un personaje más.
Exactamente, exactamente. Ese diálogo con la arquitectura me acompaña desde hace tiempo, desde que yo empecé a trabajar con la coreógrafa Sasha Valls en Berlín. Y con ella yo participé en proyectos que me han marcado, ¿no? De estas son obras, son momentos de tu vida que marcan tu carrera. El primero fue un proyecto que hicimos para la inauguración del Neues Museum de Berlín, que su reforma, digamos, la hizo David Chipperfield, el arquitecto, y fue un proyecto fascinante en el que tuvimos la oportunidad realmente de piezas que ya estaban coreografiadas, adaptarlas al espacio y otras nuevas que se crearon allí in situ en cada habitación del museo. Esa experiencia a mí me marcó y también me marcó la experiencia que recibe el público cuando ve una obra fuera de la caja escénica. Eso para mí es una experiencia única, realmente es única, ¿no? El ver cómo un bailarín se apoya en el mármol de un edificio que tiene tanta historia, ¿no? Esas escalinatas que teníamos, el acceder a los billares del círculo, el torreón, que ni los técnicos pueden subir a ese torreón, pues nos dejaron acceder, y la película realmente tiene algo muy metafórico que empieza abajo y va subiendo hasta el edificio y continúa, ¿no? Esa idea de aún, ¿no? De continuar en el tiempo, ¿no?
Y luego hay elementos, pues, desde una cuerda hasta mantas, o sea, elementos aparentemente cotidianos que manejas como nadie, que has sido capaz de meterlos ahí en esa coreografía y que, bueno, que al espectador ni siquiera le resulten extraños. Están integrados, sí, como el baile o la danza dentro del propio edificio.
Sí, bueno, yo el uso de los objetos también es algo, una seña de identidad, ¿no? En algunas de mis piezas de la compañía. Pero aquí tuve que decidir, ¿no? ¿Qué objetos de qué piezas? Porque al final lo que hemos hecho es coger algunos de los extractos de esas coreografías y adaptarlos al número de bailarines que teníamos en este proyecto, al espacio, a la luz, a la nueva música. Entonces he elegido como los objetos que más me parecían pertinentes para este proyecto, como la cuerda, que viene del proyecto de la obra presente, que estrenamos en 2018. Hay una plancha dorada, como una especie de plataforma que pertenece al Español, que fue esta obra con el viola gambista Fami Alcai y su Academia del Piacere. Las mantas vienen de mi primera obra como compañía, que se titulaba No Drama. Y eran tres mantas que, junto con Daniela Presta, la artista que colaboraba conmigo en ese momento, son tres mantas de mi familia, son de la joven de mis padres. Yo fui a Córdoba, mamá, ¿tienes
que me voy a llevar estas mantas.
Déjame, que las voy a usar, y mi madre, pero sí.
Pero esas mantas, si tienen años, eso te iba a decir, pesan.
Esas mantas pesan mucho.
Pesan mucho.
Y da mucho calor. Pero había algo en ese tejido, en ese estampado. Y también la manta tiene connotaciones como muy... muy, casi muy opuestas, ¿no? Puede ser el cobijo, ¿no?
El
calor, el abrigo, pero también tiene esta cosa colorista, ¿no? Que cuando la hemos clonado, y son 21 mantas las que mi madre ha tenido que conseguir de toda mi familia, hay un elemento que es también muy de la infancia, creo también, ¿no? Que en todas mis obras hay un guiño a ese Antonio niño juguetón que cogía cualquier cosa y se hacía un disfraz, ¿no? Yo creo que eso me sigue acompañando. Y el niño que tenemos dentro, yo creo que los artistas no debemos dejarlo nunca, ¿no?
Pues luego te voy a preguntar también por esa infancia y por ese, vale, ese niño que ha sido y que sigue siendo de alguna manera Antonio Ruz. Pero antes vamos con una pinceladita musical que, mira, ya que has citado Berlín, pues es probable que el tema que vamos a escuchar esté relacionado con esa etapa berlinesa. Es música electrónica, ¿no? Se llama Moderat, si no me equivoco, y el tema es A New Error. ¿A dónde te lleva el tema? ¿A esa etapa en Berlín?
Sí, me lleva a esa etapa. Me lleva a esa etapa. Berlín, a mí, no solo me ha marcado a nivel artístico, ¿no? Cuando uno está en una ciudad, aunque es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, pero siempre me he sentido un poco extranjero, ¿no? Siempre me he sentido... Nunca he llegado a hablar el alemán bien, siempre me he comunicado en inglés o en francés o en español, en cualquier idioma menos el alemán. Al final, ese extranjero que está ahí tiene acceso a digamos, a ambientes musicales, a fiestas muy particulares. Y la verdad es que Berlín es una ciudad tan viva y que te llena de... es muy estimulante. Y para mí también ha sido estimulante a nivel musical, ¿no? El estar en cierto tipo de fiestas, conocer artistas, conocer DJs, todo eso también me marca y de alguna manera me acompaña en mi universo musical y sonoro.
Pues vamos con esa pinceladita musical. Antonio Ruz, pues ya me apuntabas antes esa parte tuya juguetona desde que eras niño y me gustaría saber acerca de tu infancia, porque si hablábamos de la pieza grabada en el Círculo de Bellas Artes, yo creo que también tiene algo de homenaje a Madrid, ¿no?
Sí.
Pero tú eres cordobés, ya sí. Lo has dicho, de nacimiento. ¿Y hasta cuándo vives en Córdoba? ¿Hasta qué edad aproximadamente?
Yo estuve en Córdoba hasta los 16 años que me vine a Madrid a estudiar danza.
Con una beca.
De Víctor Ullate, exactamente.
Bueno, pero vamos por la infancia. ¿Cómo fue tu infancia en Córdoba?
Pues fue una infancia muy feliz, una familia muy feliz. La familia de mi madre son 10 hermanos. Imagínate la de primos que yo he tenido, que tengo todavía.
¿Hermanos
que...
tú tienes?
Nosotros somos 5.
5 hermanos, sí. Más todos esos primos de todos los 10 hermanos de la familia de tu madre.
Yo por parte de madre somos 35 primos.
Nada, ahí es nada.
Nada, una familia pequeñita. Y entonces mi familia desde toda mi infancia ha sido de reuniones, de fiestas, de cantar muchísimo. Tengo muchísimos primos que tienen casi mi edad, ¿no? Igual, con 45 años ahora mismo tengo con 4 primos. Entonces eso hace que se conviertan en tus amigos también, ¿no? Y ha sido una infancia muy feliz. Yo he vivido toda la tradición de las fiestas de Córdoba de una manera muy apasionada. Siempre que había una feria yo era el primero en vestirme de flamenco para estar ahí bailando. La Semana Santa, la Navidad, en mi casa se canta muchísimo flamenco, muy aficionado. Y entonces, pues, ha sido una infancia muy feliz, realmente.
Pero ¿y el baile, la danza, cómo llega?
Pues mira, yo he sido el típico niño inquieto, muy caprichoso, diría yo también. Se disfrazaba mucho, bailaba todo el rato. Y en Córdoba, pues cualquier niño con esas características lo que hace es bailar sevillanas, que es lo que baila al final el pueblo. Las sevillanas, este baile al final tan popular, que se baila en la feria, que se baila en las cruces de mayo, que se baila en los patios. Al final era un baile que yo aprendí casi con 4 o 5 años con unas primas. Y cuando tenía 7 años, cumplí esos 7 años y mi abuela Antonia me regaló un cursillo de sevillanas en una academia del barrio.
¡Qué gracioso! Con 7 años.
Exactamente, 7 añitos.
¡Qué regalo de cumpleaños!
Y mi abuela Antonia dijo, este niño baila, pero tiene que enseñarse bien y tiene que aprender bien la técnica y todo eso. Así que nada, empecé en esa academia y de ahí fui a otra academia más importante. Luego entré en el Conservatorio de Córdoba en la modalidad de danza española, el flamenco, bueno. Fueron años de mucho aprendizaje también, ¿no? Pero empecé a tenerlo claro, que cada vez la danza, el baile, era algo que estaba muy presente en mi vida. También te digo que he pintado al óleo, acuarelas, arcilla, he hecho de todo. Todo lo que sea artístico, creativo y muy manual, eso era algo que realmente ahora mismo toda mi familia, todos mis tíos y mis tías tienen, por ejemplo, unas figuras de Belén pintadas por mí en su casa, un cuadro. O sea, yo he ido como dejando esas obritas de pequeño por ahí.
Que tú sabías que tenías que dedicarte a algo artístico, a la creación artística.
Sí, lo he tenido muy claro. Sí que hubo una época que tuve una duda entre las bellas artes y la danza. Porque, claro, para una familia de un pueblo de Córdoba, agricultores, todos, de
campo...
Porque
en tu casa no...
No, lo de dedicarse a una profesión artística y además con esa dificultad, ¿no? Pues actor, bailarín, músico... Mi padre eso no lo veía mucho, ¿no? Tuvimos que convencerlo mi madre y yo durante un año para que... Yo oía a mi madre por la noche con la puerta cerrada... Daniel, tal, tienes que convencer a Antonio, tal, tienes que sí, que se va a ir a Madrid y tal. Fue un año muy decisivo en mi vida también, ¿no? Porque a partir de ahí, me vine a Madrid, pero al final mis padres me han apoyado siempre, siempre.
Hombre, pues con 16 añitos, Antonio Ruz se viene a Madrid, año 92, ¿no? Para estudiar en la escuela de Víctor Ullate y muy poquito después, pues ya eras profesional y en el baile de Ullate primer bailarín.
Bueno, sí, fue. No fue fácil, ¿eh?
Es que yo lo cuento que parece que fue llegar
y
besar el
salto. Sí, parece que
fue
a llegar y tal. No, ahí hubo que currar mucho, hubo que dejarse la piel. Cuando uno estudia cualquier disciplina artística de élite, digamos, ¿no? Como es el ballet clásico en esa época, tienes que renunciar a un montón de cosas. Y yo lo hice con todo el gusto y el amor del mundo. O sea, no me parecía tampoco un esfuerzo, porque era lo que yo quería. Quería convertirme en un bailarín profesional y en esa compañía Víctor, la verdad, confió en mí desde el principio, impulsó mi carrera y como maestro me hizo aprender mucho y como director pues me ha dado bastantes oportunidades hasta que llegué a ser primer bailarín, bailé roles importantes, clásicos, pero como siempre uno siente que toca techo, ¿no? Y en cualquier sitio, en cualquier trabajo... Sentimos que a nivel profesional pues necesitamos avanzar y nos hemos estancado un poco.
Pues antes de avanzar en la siguiente etapa, vamos con la música, con el piano, que vamos a escuchar una pieza interpretada por James Rhodes. No sé si preguntarte si tocas el piano.
No.
Bueno, no me hubiera extrañado.
Me encantaría. Yo creo, sí que soy músico frustrado, eso lo tengo clarísimo. O sea, la música para mí es un arte tan elevado y tan emocional, tan directo al corazón, que me encantaría tocar el piano. Nunca es tarde, ¿eh? Todavía me queda tiempo.
Pues nada, todo se andará y ya vendrás y nos lo contarás.
Eso haré.
Antonio Ruz, que nos habíamos quedado en esta evolución por tu vida, por tu biografía, pues cuando ya piensas que de alguna forma has tocado techo dentro del ballet de Ullate, y ahí creo que es cuando llega el salto internacional. Te vas fuera de España, que no sé si entiendes pues que es enriquecedor, supongo, ¿no? El salir fuera de España y conocer otros ambientes. Pero te voy a hacer una pregunta así un poquito malévola. ¿Eres de los que piensas que para que te reconozcan aquí en España también es importante que venga ese reconocimiento de fuera?
Creo que te voy a dar la vuelta un poco a la pregunta. Yo creo que cualquier artista debe tener la experiencia de vivir en otro país, en otra cultura, viajar, enriquecerse de otras maneras de pensar, de otras visiones. Yo por eso lo hice. Me podía haber quedado aquí y también a lo mejor hubiese desarrollado mi carrera con mayor o menor suerte, pero en ese momento sentí que era la oportunidad para mí para crecer. Para crecer como bailarín, para crecer como persona, para hablar idiomas. Yo llegué a Ginebra sin hablar francés. Mi inglés era un inglés bastante básico, pero en 3 años aprendí francés. Inglés más o menos me defiendo y fue una experiencia que me cambió mi carrera. ¿Por qué? Porque te encuentras con gente, con personas que al final influyen en tu vida, ¿no? De las que aprendes mucho, ¿no? Yo creo que, por supuesto, de verdad te digo que en España se puede uno desarrollar la carrera, cuesta mucho, hay muchas menos oportunidades, ya que al final la danza, no voy a entrar en la queja, pero de las artes, pues es un poco la que recibe menos apoyo o es menos conocida a nivel de gran público, pero en esos países sí que se reconoce.
Tú ahí yo creo que has hecho y haces una labor muy importante, porque una de tus características es como romper con todo, o sea, tu manera de ver la danza es con un punto de vista absolutamente abierto y mezclas la danza con toda clase de disciplinas y haces espectáculos pues con músicos, colaboras con todo tipo de artistas o simplemente el proyecto este audiovisual de Aún. O sea, que yo creo que tú ahí estás haciendo una labor importante, ¿no? Para que la danza llegue a todo tipo de público, porque claro, si no sabemos lo que es, no nos puede gustar. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No hay oportunidades o no hay subvenciones o no hay espectáculos y seguimos el público un poco en la ignorancia. Y tú ahí estás haciendo permanentemente un esfuerzo enorme.
Sí, lo hago con mucho convencimiento, ¿eh? O sea, que detrás de cada proyecto hay esa intención siempre de, pues mira, mezclamos, ahora hacemos una colaboración con música barroca, con un ensamble especializado en esa música, pues de repente mucha gente, público de música que no ve nunca danza contemporánea tiene esa oportunidad, ¿no? Ahora llevamos la danza a la pantalla y esa película pues seguramente viajará por todo el mundo a festivales de videodanza. Todos los proyectos que emprendo tienen algo de diálogo con otra disciplina o con varias disciplinas. Y yo creo que es verdad que la danza tiene ese poder aglutinador, ese poder de aglutinar ideas, conceptos, emociones, pero también de aglutinar disciplinas artísticas. Pues está la moda, está la escultura.
Visto así, es verdad que hermana muy bien con todo.
Con todo, realmente, sí. Con la pintura.
La arquitectura, como comentábamos.
La arquitectura,
antes,
por supuesto,
sí.
La música, el teatro, porque en la danza contemporánea también hay palabra, hay una dramaturgia en algunas ocasiones. Yo creo que la danza realmente es un arte muy completo, que voy a decir yo, ¿no? Que me dedico a eso.
Bueno, Antonio, que después de estar en el ballet del Gran Teatro de Ginebra y en el ballet de la Ópera de Lyon, vuelves a España y entras en la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de Nacho Duato. Otra etapa enriquecedora, supongo. Y yo lo que pienso es que, fíjate, tú que has tenido grandes oportunidades como bailarín, que has podido bailar de todo. Y se te antoja también el ser creador. Mira que te gusta meterte en jardines, que se te quedaba corto, vamos, en una palabra.
Totalmente.
¿Cómo despierta esa otra necesidad? De crear y coreografiar.
La de crear yo creo que la he tenido siempre.
Sí, lo que nos decías antes, ¿no? Con todo tipo de disciplinas artísticas.
Es verdad,
tenías
sí.
que llevarlo al terreno también de la danza.
Claro. Claro. Sí que tuve esa necesidad o esa intuición cuando bailaba en el Ballet de Ginebra, Allí había un apoyo a los jóvenes creadores, ¿no? A los creadores noveles en la compañía, que se llamaba Noches de Jóvenes Coreógrafos. Y ahí nos daban la oportunidad de estrenar en un teatro una obra cortita y bailada por los propios compañeros, ¿no? Mis propios compañeros de la compañía. Y ahí fue donde hice mi primera obra, que se titulaba Un Calvario, y que un poco bebía de la temática de la Semana Santa andaluza, justamente en Ginebra, ¿no? Una obra de temática y de música de Semana Santa. Y la verdad es que la obra fue muy bien, pero sobre todo lo que fue bien es que yo me enganché completamente a este arte. Yo no me atrevía a ser coreógrafo. Para mí, ser coreógrafo en ese momento, y todavía lo sigue siendo, es un reto muy grande, ¿no? Porque justamente tienes que controlar no solo de movimientos bonitos y armónicos o del espacio de la música, es que tienes que tener una visión muy amplia del arte al final, ¿no? Justamente ¿qué bebe la danza? La danza bebe al final de todas las artes. Y yo los coreógrafos que tenía en ese momento cerca o que yo admiraba, me parecían gente de una muy culta, ¿no? Como muy formados, muy estudiosos y tal. Pero aún así dije, voy a probar. Y ahí probé, investigué sobre el tema, investigué sobre la música, y eso ha ido como creciendo poco a poco, poco a poco. A partir de esa obra ya mi cabeza ha seguido creando, imaginando movimientos, escuchando músicas y pensando, esto puede ser para una obra de un solo, un dúo. Ahí digamos que ya me picó el bicho y ya no he salido realmente de ahí. Mi cabeza y mi cuerpo se han entregado a ese arte coreográfico.
Vamos con otro poquito de piano para inspirarte.
Thank you.
Antonio Ruz, coreógrafo, bailarín, tantas cosas que has hecho y que haces, que tú ya nos has ido citando, coreógrafo para piezas también de teatro, ese diálogo de la danza con otras disciplinas, pero también está pues lo de crear tu propia compañía, que imagino que también obedece a esa inquietud artística, pero ya hemos citado que llevas tiempo celebrando esos 10 años. Realmente el germen, por así decirlo, de la compañía está en 2009, y voy a recalcar lo de 2009 porque nuestros oyentes se acuerdan de esa famosa crisis en la que nos metimos allá por 2008 y que yo no sé si decir si seguimos un poco en ella. Vamos, que fuiste todo un valiente, que no había mejor momento, que dice, voy a crear una compañía ahora que estamos ya en crisis, que esto de la danza pues está complicado, pues yo voy a crear mi compañía.
Era mi momento. Realmente, cuando uno siente y tiene la necesidad de emprender un proyecto, ya sabemos que, aunque sepas que tienes ese riesgo de caerte ahí por el precipicio, pero lo haces, te escuchas. ¿No era el momento también, para mí, muy importante de haber bailado en tantas compañías y de recoger todo ese conocimiento, esa experiencia, aprendizaje y decir, bueno, ahora voy a intentar hacerlo a mi manera, ¿no? Dirigiendo yo. Empezamos con una obra muy pequeñita, éramos tres, yo seguía bailando en el escenario, pero es verdad que 2009 era un año horrible para empezar una compañía a nivel de subvenciones.
O sea, dices, yo seguía bailando, o sea, tú ganabas dinero por un lado bailando y te lo gastabas en la compañía.
Yo no ganaba nada, en realidad, yo ganaba poquísimo. A nivel de compañía, realmente ha sido una compañía deficitaria hasta hace muy poco, y sigue siéndolo, porque realmente no recibimos ayudas públicas anuales, ni siquiera, son ayudas por proyecto, pero una compañía no solo está todo el año con un proyecto, hay sustituciones, hay talleres, hay investigación en el estudio, todo ese trabajo no lo costean esas subvenciones, entonces... ¿qué te voy a contar?
Yo me imagino que la compañía durante muchos años, aunque no te diera dinero, te daba satisfacciones.
Muchísima, muchísima. Y ha sido siempre un lugar para mí de experimentar, de jugar, de arriesgarme muchísimo más que, por ejemplo, que los proyectos de encargo que he tenido con el Ballet Nacional, que ahora hablaremos si quieres, o con la Compañía Nacional. Estos proyectos que me han encargado en donde hay una estructura, una tradición. Pero mi compañía eran los bailarines que yo elegía, que al final somos todos amigos, ¿sabes? Y así. Y sigue siendo un lugar para mí de juego, de experimentación, de probar, de no tener.
Es tu
tanto...
patio del recreo.
Es mi patio del recreo, serio, pero es un patio del recreo, sí, sí.
Porque has citado la Compañía Nacional de Danza, a la que también has vuelto como coreógrafo hace relativamente poco.
Sí. Eso es, cuando yo volví de Lyon, que era creo que en 2005-2006, tuve la necesidad también de volver a España después de esos 5 años, también por un tema amoroso, una ruptura, y porque el amor también te hace moverte de país, no es solo siempre la profesión.
Y has tenido tiempo para todo.
Entonces, nada, volví aquí a España, tuve un contrato en la Compañía Nacional, en realidad estuve una temporada solo, pero fue una temporada casi de crisis para mí, ¿no? De cambio realmente, de decir, ¿qué es lo que quieres hacer, Antonio? O sea, a ti te gusta bailar, tengo una lesión de rodilla que me acompaña desde los 20 años, no estoy rindiendo al 100% en el escenario, tengo miedo, tengo inseguridad, pero hay algo que no me da nada de eso y es el placer de coreografiar, el imaginar piezas coreográficas. Entonces con Nacho eso, estuve una temporada, la Compañía Nacional, y a partir de ahí ya inicié esta colaboración, este ida y vuelta entre Berlín y Madrid con la compañía de Sasha Valls.
Por cierto, que has citado esa lesión de rodilla y volviendo al aspecto de bailarín, ¿la vida media de un bailarín, como hasta qué edad? ¿O hay límite, no hay límite? Porque claro, el baile luego tiene esa otra complejidad, que es un desgaste físico increíble. O sea, sí. Tenéis que ser prácticamente, me imagino, como atletas, ¿no? El rendimiento sí. Físico y la forma física.
Sí, es muy, muy exigente a nivel físico. Luego depende mucho de los cuerpos, ¿no? De cada fisionomía. Hay cuerpos que tienen más tendencia o hemos tenido más tendencia a lesionarnos, y hay cuerpos quizás que tienen, pues que son más fuertes o que tienen articulaciones más sujetas a nivel muscular también. Todo depende en la carrera de un bailarín. Hay bailarines que pueden llegar a bailar hasta los 60 años. También depende mucho del estilo que practiques, ¿no? De lo que hagas. El ballet clásico Yo creo que a los 45, si no tienes lesiones muy graves, creo que ya es una edad donde el cuerpo ya realmente lo nota, ¿no? Yo ahora mismo tengo 45 años, no estoy para nada en forma, pero sí que hay algo muy bonito en esa madurez física también, ¿no? Que puedes expresar las ideas de otra manera, tienes todo ese bagaje de todos esos coreógrafos con los que he trabajado. Y es también, yo cuando veo intérpretes maduros, digo, ¿no? Como no viejos, sino pues eso, en sus 40, 50 y tal, en el escenario a mí me parece tan bonito porque hay como una historia propia del cuerpo, ¿no? Casi no tienes que hacer nada. Simplemente estar ahí, mirar ese sentirse en casa en el escenario, ¿no? Después de tantos años, yo creo que es precioso. Pero ya te digo, hay gente que a los 30 años decide parar porque no puede más, porque realmente la carrera del bailarín no es solo física, es mental. O sea, la exigencia que uno tiene de esa rutina, de tomar la clase, del ensayo, de tantas horas, de estar ahí, de siempre no decaer, de estar siempre en ese punto, ¿no? De buena forma, de exigencia con cada coreógrafo, eso agota mucho. Y yo creo que también ese cambio que yo hice en mi carrera fue un poco escuchándome más, ¿no? Y diciendo, vale, pues ahora voy a elegir quizás yo más los proyectos en los que voy a participar de manera independiente. Y la verdad es que creo que sobre todo hay que escuchar el cuerpo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar también música. Camina, camina, creo que se llama la canción que has elegido, que me gustaría que me explicaras tú por qué.
Pues mira, esta canción me la hizo descubrir Juan Cruz Díaz de Garayo Esnaola, que es un nombre muy largo, de un bailarín, coreógrafo, músico, compositor, cantante,
casi es más largo director, todo lo que hace que
es
su
casi igual,
que
es como un hombre del Renacimiento. Con Juan trabajé en el seno de esa compañía alemana de Berlín, de Sascha Valls, y ha sido uno de mis maestros. Y también ha sido una de las personas que me ha hecho descubrir estilos musicales muy diferentes que yo no conocía. Sobre todo a nivel vocal, ¿no? El tema de la música vocal, yo estudié con él, también hice alguna pieza donde cantábamos en el escenario, he tenido que trabajar mucho la voz también, con clases de canto y tal. Entonces, el mundo de la música vocal siempre me ha atraído mucho. Y esta pieza me la puso un día en su casa en Berlín, allí en Kreuzberg, y realmente me enamoró. Me enamoró, luego investigué un poco el artista, y está cantada en napolitano. Y no es italiano, es napolitano. Y es una versión de otro compositor, de otro cantante italiano, pero en esta versión que hace él es que me parece algo muy melancólico, muy bonito, con ese sabor un poco italiano, ¿no? De la costa, ¿no? Tiene una cosa muy del mar, ¿no? Las palabras que utiliza la luna y de este personaje de María, ¿no? Que se pierde en ese puerto. A mí me parece muy poética y también la he empezado a tocar con la guitarra.
Copa lebre cadore se ne scena ne color e cammina vi chiariella sotto luna. Quante volte sei fermato per parlare con qualcuno e non ci sta mai nessuno che si ferma può sentire e cammina. Cammina vicino pur e rirenna pensamor se venissemo fossi più contento tanti o parla e nessuno guardano mare, penso a Maria, just a cue. So solo tre anni e ci pensa tutte sere, passa tempo e non mi pare vero. E cammina, cammina vicino pur, e chi anni anna aspetta mort. Sotto la luna non parla nessuno, sotto la luna.
Antonio Ruz, vamos a volver por unos instantes a UN, ese proyecto audiovisual recién presentado con el que celebrabas 10 años de tu compañía de danza. Pero sí, claro, hemos hablado de que participas en la dirección, participas en la producción. Es tu debut en el ámbito audiovisual.
Sí.
Y lo que te quiero preguntar es si esto es abrir una puerta a otras producciones en esta misma línea. O sea, ¿tienes en mente seguir haciendo proyectos de estas características de tipo audiovisual?
Sí, sí, sí. No lo descarto para nada. La verdad es que ha sido para mí súper gratificante. He aprendido muchísimo y, como te decía antes, es que se le da a la danza un valor muy diferente al que se le da en un escenario. Entonces, creo que la cámara y la danza se quieren mucho. Y este año he tenido otra experiencia también cinematográfica, no como director, pero como coreógrafo de otro proyecto, que ahora si quieres te cuento.
Cuenta, cuenta.
Y bueno, J. Linares, el director, me invitó a ser el coreógrafo de su nueva película, que se titula Las niñas de cristal, y que está protagonizada, entre otras, por María Pedraza, que es bailarina también y tiene la carrera de ballet. Entonces, al final es una peli que usa el mundo, el universo del ballet y de la danza como escaparate de una historia de ficción muy psicológica, muy emocional y muy de identidad. La película se estrenará, yo creo que el año que viene. Está ahora mismo en proceso de edición, postproducción de sonido, pero yo lo que he hecho ahí no ha sido dirigir, por supuesto, he hecho las coreografías, pero he colaborado en todo lo que sea movimiento, ensayos, en las posiciones de los bailarines en un ensayo, en una clase. He sido un poco asesor a nivel coreográfico de la película.
Antonio, con todas las cosas que has hecho, ¿cuál crees que son los hitos principales para ti en tu carrera? ¿Tú qué destacarías? ¿Premios? No sé. Dime tú, para ti, si tuvieras que sintetizar tu currículum en dos líneas, ¿qué sería lo que destacarías por encima de todo?
Qué difícil es, ¿verdad? Elegir siempre. Cada proyecto, de verdad que cada proyecto para mí ha sido un parto. Y cada bebé que ha nacido lo he cuidado.
Pero es que
y lo
tú
he
tienes
querido.
Familia numerosa como la familia de tu madre.
Claro, exactamente.
Con 45 años, ¿cuántos partos llevamos?
Mucho parto. Yo creo que Electra, que fue la pieza que creé para el Ballet Nacional de España cuando lo dirigía Antonio Najarro, ha supuesto un antes y un después para mí. Porque es la primera vez que me enfrento a un ballet argumental, ¿no? Que me enfrento al contar desde la danza una historia, unos personajes, una dramaturgia que estaba maravillosamente hilada por Alberto Conejero, y me enfrenté también a un cuerpo de baile de 35 bailarines. Entonces, yo lo máximo que había trabajado eran 10 bailarines, quizás en Berlín las experiencias que he tenido con Sasha como repetidor, como asistente de coreografía, sí he tenido yo que llevar ensayos con 30, pero claro, dirigir yo a 35 bailarines era un reto, ¿no? Y claro, cuando vives un reto y la cosa sale bien y hay buena
crítica, después me voy a buscar otro mayor.
Es como que dices, venga, voy a por otro. No, eso realmente me fue un momento precioso en mi carrera. Tuve también a nivel personal muchos cambios. Recibí el Premio Nacional de Danza gracias a Electra, también a toda mi trayectoria. Yo creo que el 2017-18 fueron años decisivos también en mi carrera, y realmente el Premio Nacional me ha ayudado mucho a dar visibilidad a mi trabajo, hay otra manera, hay otra manera de abordar una llamada, una reunión, ¿no? Las cosas cambian mucho, ¿no? Al final, los premios creo que son para eso, ¿no? Para reconocer el trabajo y dar visibilidad a lo que hace.
Y otro proyecto es Signos. Si hablábamos del diálogo de la danza con otras disciplinas, aquí, pues con Isabel Villanueva y con su viola, hacéis unos conciertos también coreografiados, ¿no? Uh-huh. Explícame tú qué es Signos, ¿cuál es la idea?
Pues es un proyecto que nace de esa necesidad que tenemos Isabel y yo en crear una obra que vaya un poco más allá, ¿no? Que traspase las fronteras de la danza contemporánea y de la música clásica. Isabel es una violista, una artista con una personalidad y un carisma que son arrolladores. Cuando la conocí hace 5 años, ella me propuso hacer un proyecto con danza y me empezó a enviar unas músicas, que son las que están en Signos. Yo me enamoré de esa música y empecé a imaginar a Isabel sola en el escenario. No veía bailarines. Me imaginaba a Isabel bailando. Porque Isabel tiene una manera de tocar la viola muy coreográfica. O sea, es que ella tocando la viola ya está bailando.
Eso te iba a decir, tú ves la danza ya.
Veo danza en todo. Veo danza en un niño, por la calle, en un supermercado. En cualquier momento, para mí, por eso creo que los bailarines somos bailarines hasta que nos morimos, porque el movimiento, la acción está muy presente en nuestra vida y en lo que vemos fuera, ¿no? Isabel tiene un movimiento natural tocando su instrumento que a mí me llamó mucho la atención. Y desde ahí empezamos a desarrollar una pequeña idea que ha ido creciendo hasta que el año pasado, en plena pandemia, un día hablamos por teléfono, que estaba yo en el cortijo ahí de mi familia en Córdoba, y nada, me dice Isabel, oye, ¿por qué no aprovechamos esta sequía que hay creativa, ¿no? Que estábamos todos con esa pesadez y emprendemos nuestro proyecto Signos. Venga, pues vamos a desarrollar la idea. Y ahí surgió la idea, de repente conseguimos un estreno en el Teatro Central de Sevilla y nos pusimos manos a la obra. Al final, muchas veces, tener una meta, ¿no? Tener una fecha, te ayuda a poner todos los elementos en marcha, en la maquinaria. Y luego, durante el proceso creativo, Isabel me dijo, pero ¿tú por qué no bailas conmigo? O sea, ¿por qué no estás tú ahí? Y de repente digo, pero si yo ya no bailo. Bueno, pero si estás bailando, entonces al final estoy en escena, no digamos que mi lado como en esta obra es más de director escénico y de coreógrafo de la intérprete, pero sí que tengo una partitura coreográfica alrededor de Isabel. Isabel es la protagonista y yo soy más como una sombra, como un alter ego, como su subconsciente, como una especie de casi de recuerdo que ella tiene.
Pues así es Antonio Ruz, una mente inquieta, no paras de hacer cosas. Y vamos, ha volado el tiempo a tu lado, vamos a despedir esta charla con música, con Martirio y Raúl Rodríguez interpretando Las simples cosas, y yo aprovecho para hacerte una última pregunta, y es para Antonio Ruz, ¿cuáles son esas cosas simples pero importantes?
Una cena con amigos, por ejemplo, me parece algo muy simple y que me da muchísimo placer, me llena la vida.
Pues muchísimas gracias por llenar nuestra vida, Antonio, de danza, por acercarnos a ese mundo tan apasionante que es la danza. ¡Hasta pronto!
Hasta pronto y muchísimas gracias a vosotros.
Pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios.